Bienvenidos a un nuevo DLC de Nueva Partida. Esta vez vamos a estar hablando de la saga Mass Effect con toda su historia que tiene. Me acompañan a mi izquierda, Sebasaga. ¿Cómo andás, Sebita?
Bien, todo bien. Gracias, Santi.
De nada. Es mi laburo, creo.
Por ahora.
¡Oh! Spoiler.
Serrucho.
Bueno, continuando con la ronda, la tenemos a Luigi Marchand. ¿Cómo andás, Luigi?
Bien, ¿cómo andas, Santi? Sí, sonó acá como el autogolpe de Estado de Venezuela, ¿viste? Una cosa así, boludo. Voy a disolver el parlamento y voy a juntar los tres poderes en mí, ¿viste? Pero bueno, bien, contento, algo con poco de sueño, una semana complicada, pero bien, acá estamos, firme junto al pueblo.
Perfecto, y cerrando la ronda lo tenemos a Marce Rosa. ¿Cómo andas, Marce?
Todo bien, gente, ¿cómo andan ustedes? La verdad que con mucha ganas de grabar, hacer memes me llena un poco mi corazón, pero... Pero estar al extremo del micrófono es lo mejorcito que hay.
Sí, fue una semana de parate y se siente el no estar grabando.
Parate que se siente también es.
No. Bueno, vamos a estar hablando, como ya dije, de la saga Mass Effect. Vamos a recorrer un poco la historia de las tres aventuras de nuestro comandante Shepard. Y comentando un poco la historia y las decisiones importantes de cada juego.
Porque hay que currar con el hype de la Andrómeda.
Exactamente.
Claro. Hype de la Andrómeda, ¿no? No sé si es algo que se pueda decir a esta altura.
Creo que son dos palabras que no van todavía.
Hubo hype y se bajó de toque con las primeras reviews que salieron.
O sea, yo creo que el tráiler fue el hype, el pico máximo del hype, cuando aparece Mass Effect Andrómeda. Y después, como dice Santi, las primeras reviews es como... Oh,
cuando se vieron las primeras imágenes de gameplay, cuando se veía cómo se teletransportaba y cómo hacía todas esas pelotudeces, mucha gente se puso de... Se puso re loca.
No sé, yo no confío mucho en las críticas de gente que no jugó los juegos.
Claro.
Es como, no, porque vi esto y... ¿Pero lo jugaste?
No.
No, pero el GIF y...
Sí,
Tumblr,
sí.
El GIF.
Qué sé yo, papu, yo lo jugaría.
Algo que voy a decir rápido.
GIF.
Mucha gente
Vegeta.
Se está... Claro. Mucha gente
GIF.
Se queja de las animaciones faciales y todos se quejan... Y la mayoría que muestran son del personaje principal.
Claro.
Si vos lo hiciste con cara de Down, no es mi culpa.
Sí, aparte igual lo hicieron con cara al busto de Cristiano Ronaldo en el aeropuerto.
Claro. O sea...
No sé si vieron el busto, sí, pero bueno, sí, búsquenlo. Sí, hay un montón de memes. Sí, sí. O sea, búsquenlo.
Pero bueno...
Igual es un problema, porque a los que les gustan los faciales es complicado.
No, bueno.
Bueno, sí, es mejor.
Vamos a arrancar a contar un poco la historia del Mass Effect 1. No sé si alguien quiere hacerlo.
Perdón, aclaración. Todo un spoiler.
Sí.
Como saben, los DLC son todos programas que se hacen para gente que ya jugó los juegos, vio las películas, series, etc.
Así que si no lo jugaste, jodete.
Exactamente. Vamos a ir en orden de los juegos igualmente, así que ponele que querés saltearte el 1
o
el 2.
O jugaste el 1 y el 2 y el 3 todavía no, podés escuchar hasta un tercio del podcast.
Claro.
Exactamente.
El 1 juego que salió en el 2007, exclusivo de la 360 en su momento.
Sí, ¿cierto? Claro.
Exactamente. Tuvo 6 meses de exclusividad hasta que se portó a PC.
Que duró 6 meses la exclusividad, tengo entendido.
Sí, exactamente.
Hasta que se portó a PC y después...
Y después hasta que no salió la colección de los 3 en PlayStation 1 no llegó
en
el juego.
En PlayStation 3.
PlayStation 3.
Está bien.
Alta consola, pero no la bancaba.
No creo que puedas correr el Mass Effect 1.
Hubiera estado mejor en PlayStation 1.
Me lo imagino a Jeff al 16 polígonos, ¿viste?
No.
Los cortes de pelo hubieran sido fantásticos.
Sí. Es como el gusto que está en Ronaldo, pero bueno.
El editor del PES.
Sí, uf, alto editor.
Bueno, la historia más o menos arranca con el consejo mandando a nuestro comandante Shepard a recuperar una baliza proetiana, que es una raza que se extinguió hace unos aproximadamente 50.000 años,
sí,
que habían dejado tecnología que son los relés de masa, que por eso...
Que Mass Effect.
Exactamente.
Eso es lo que permite viajar entre distintos sistemas.
Exactamente.
En Star Trek sería entrar en velocidad warp.
Claro, entonces, exactamente. Es lo que también hace que los humanos, cuando lo descubren, puedan salir por primera vez del sistema solar y conocer a todo el resto de las especies. Y conocen lo que es la Ciudadela. Que la Ciudadela es una estación espacial que también es un relé de masa. Desactivado que...
una especie de ONU de todas las especies que existen. O sea, obviamente las especies que tienen más antigüedad tienen un poder, un cargo más poderoso y más jerárquico contra las que se van sumando a lo largo del tiempo.
Bueno. Y es como los supercampeones, todos hablan en inglés.
Claro.
Claro. Sí. Acá está el principal problema, justamente lo que decía Luigi, de que los humanos no tienen ningún tipo de poder en el Consejo y... Shepard se va a pelear con el Consejo cada 15 minutos, literal.
No, aparte también porque...
los humanos, perdón, lo único que tienen, o sea, en vez de tener un representante que tome decisiones, que tenga un poder, tienen un embajador, el cual les da como mira, yo pienso una tal cosa y es como, bueno, me parece bien, pero me chupas la pija.
Claro,
claro, claro. Las civilizaciones más importantes tienen lugar en el Consejo y las menos importantes tienen embajadas.
Exactamente. Embajadas. Bueno, y lo que yo quería comentar es que en realidad no porque los humanos, no porque pintó de tirar la bronca a los humanos, justamente son las humanas son los que primero llegan y son los que más rápido están creciendo. Entonces ahí viene el recelo de muchas otras especies que dicen, che, estos humanos, locos, están hace 100 años en el Consejo y ya tipo están escalando de una manera muy rápida. Pero ¿qué pasa con los... me olvidé el nombre de los que son bajitos, los gorditos.
Los bolus.
Los bolus, dice terrícola, vos estás hace mucho menos que nosotros y ya tenés más poder que nosotros justamente.
¿Cuánta copa tenés, negro? Claro, ¿cuánta?
Pero de ahí viene también el problema y el choque entre muchas razas con la raza humana.
Aparte exacto, que nos consideran unos parderos.
Claro,
tal sí, cual. Básicamente vos también somos una raza muy quilombera, menos que los Krogan igual.
¿Nosotros? Mentira. Tita Piedra.
Convengamos que
son dos hinchas de Platense.
Claro. La raza más bardera dentro del universo Mass Effect van a ser siempre los Krogans.
Claro.
Que por algo también después está todo el tema de una enfermedad que crea otra raza que ahora no me acuerdo el nombre.
La genofagia. Genofagia.
No, esa es la enfermedad. No me acuerdo la raza que lo crea, que son
los salarianos.
Los salarianos. Sí, los salarianos.
Los salarianos. Salarianos.
Claro, ellos le crean la enfermedad que lo que hace es que impide que se puedan reproducir.
Exactamente.
Creo que el más fresco que tiene Mass Effect soy yo porque terminé los tres hace muy poco.
Eso sí, también pasa.
Muy así, probablemente.
Sí, bueno, casi todas las razas, por eso sí.
Esperen, un detalle. Estaría bueno que dejáramos bien en claro que cada vez que nombramos las razas y todos para que la gente los pueda ir buscando y claro, vea las imágenes. Porque eso te... Por ahí vos no te acordás que se llaman salariano, pero cuando ves una imagen decís, ah, estos son.
Estos son, ¿sí?, los salarianos.
Lo mismo de los Krogan. Los Krogan son la raza guerrera, pero cuando ves una imagen te das cuenta porque de hecho tienen así
sí,
como...
Sí, sí, son los que se parecen a una especie de Battletoad más mutado.
Exactamente.
Bien trabado. Sí.
Y todo lleno de armadura. Entonces ahí decís, ah, claro.
Es una especie de Ricky Ford con Battletoad. Más o menos.
Sin el peinado.
Sin cuello. Sin el cuello.
Bueno,
bueno, los bolus, la que yo comentaba, que vos, de hecho, es uno de los primeros diálogos que vos tenés al llegar a la ciudadela, porque los bolus se caracterizan por ser comerciantes, o sea, aparte de las características físicas que tiene cada raza, tienen una característica también, algunos son guerreros, otros son más
científicos,
otros son del lado, por ejemplo, bueno, los bolus son comerciantes.
Los salarianos son más científicos.
Y me estoy olvidando el nombre de la. Para que lo tengo que tener acá. Las Azari, que tienen una especie. Son todas hembras.
Son todas hembras.
Sí, sí, claro, sí. Y tienen una sexualidad muy.
Rara.
Rara.
Sí, sí.
Y abierta.
Como ahora en Argentina, pero no importa. Bueno. pero bueno, después tenemos otras especies que van a ir apareciendo a lo largo de que vaya.
Claro, eso es muy de lo que spawneó el lore de Star Wars. Ponele, claro, que cada raza esté.
Tiene una característica.
Sí, sí. Una característica propia, cosa que el espectador sea más fácil de identificarlo.
Tal cual. Exacto.
Claro. Bueno, básicamente nos mandan a buscar esta baliza y nos encontramos con que. Saren.
No, la baliza no es lo que pones cuando se te rompe el auto, sino que claro, tipo una super antena de claro, pedido de ayuda.
Claro.
Claro.
No es que Shepard se calzó el chaleco verde al lado de la ruta y fue.
Sí, que se le paró el Normandy.
Claro. Bueno, y acá te encontrás con el primer conflicto, que es que Saren, un... ¿cómo se llama esto?
Un espectro.
Un espectro. Que el espectro es la categoría más alta de un militar, sería.
No, son no,
es un Black Ops.
Es un rango especial, claro, del consejo.
Es el ejército privado de la ciudadela.
A ver, claro, creo que es importante destacar las razas que pertenecen al consejo y ahí podemos deducir un poquito más que puede ser un espectro y que no. Porque, por ejemplo, son las tres razas principales alienígenas que son los salarianos, los turianos y los Azari. ¿Sí? Justamente los espectros solamente pueden ser de estas tres razas.
Claro.
No pueden haber espectros ni humanos, ni bolus, ni Krogan, ni nada por el estilo, porque primero tenés que llegar al consejo. Una vez que estás ahí, recién ahí, tu raza puede tener un espectro. Y este espectro, llamado Saren, es de los turianos.
Sí, y descubrimos que...
Y es el más poronga.
Sí, sí, sí. Es el más bravo
con,
de todos.
Con el chumbo en la mano, campera verde, ¿quién es el más poronga acá?
Es claro, el turiano más joven en ser espectro.
También.
Un
también
dato.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Eso, sí, sí.
Y básicamente, nos, al margen de que nos dicen que no, es el mejor, es todo, es, la tiene re larga, todo lo que sea... Descubrimos que el chabón se acaba de rebelar y está en contra de... Está haciendo cosas que van en contra de lo que sería la ciudadela o el consejo.
Sí, sí, las leyes principales del consejo, ¿no?
Exactamente. Cosa que cuando vamos al consejo y les decimos, che, Saren se está bardeando, el consejo nos dice, vos sos un pelotudo.
Claro.
Justamente por ser humano
vos
no tiene sos... buena cabida.
Exactamente. Claro, vos no sos nadie y nos venís a tirar mierda sobre uno de los chabones más grosos que tenemos a...
Aparte, me encanta el nivel de onda medieval de la ley es la palabra, es como puedo filmar esto con un celular hoy y
claro,
estamos sí, en el futuro y más relay.
Claro.
Cuestión
claro,
que básicamente te ponen,
WhatsApp,
te mandan a investigar un poco la situación Y acá es donde nombran al primer espectro humano, que vamos a hacer justamente nosotros como Shepard.
Claro.
Consiguiendo algo histórico para la raza humana, que es conseguir un espectro que es algo muy importante para la raza
tener
en sí.
Tener un espectro ahí metido era casi como tener a alguien en el consejo. Exactamente. Como no teníamos a nadie en el consejo, tener un espectro era como lo más alto que llegó un humano.
El grondón en la FIFA.
Perdón, claro, acá puede que yo me confunda, pero creo que Udina, que es el embajador, también creo que lo ascienden justamente porque no podía haber un espectro sin alguien que represente
sin un
el consejo.
Claro.
Ah, eso puede
no,
ser.
No lo recuerdo Udina. O si no, perdón. No, Udina lo ascienden en la segunda. En Mass Effect 2.
El embajador lo habían dicho, que es como que él hubiera sido el primer espectro, pero la misión que le había dado era...
Ese es Anderson.
Claro.
El capitán Anderson.
Le habían dado una misión para hacer espectro, pero la misión era una forrada para que el chaval la pifiara.
Claro, tal cual. Pero sí, es cierto de que Shepard llega como el primer espectro humano, y esto también provoca, obviamente, más recelos entre
las razas
alienígenas. Porque, bueno, comentaba, o sea, los humanos aparecieron hace poco en lo que es la Ciudadela, y bueno, imagínate que el primer chabón con las capacidades... que como Shepard es espectro, tipo, tiraron todos la bronca en el sentido de los Bolus, los Krogan, bueno, no los Krogan, pero las demás razas.
De hecho, una de las primeras cosas que pasa cuando los humanos se integran al resto de la galaxia es que empiezan a hacer cosas que estaban prohibidas por la ley de la Ciudadela. Claro, no lo sabían los humanos, pero lo primero que hacen es la guerra del primer contacto con los turianos, porque los humanos estaban haciendo quilombo y los turianos decían, che, eso no se puede hacer, y se armó la guerra.
De hecho, claro, es muy importante que yo recomiendo de que si vas a jugar Mass Effect es que te leas todo el lore que hay, porque te va a explicar muchas cosas del antes de cuando arrancas el juego. Justamente te pone una línea cronológica y te va situando de cuando los humanos empiezan a descubrir los redemas, a cuando viajan, lo que decía Caseba de la guerra del primer avistamiento, que es contra los turianos. Y justamente que hay un choque particular entre humanos y turianos. Sobre todo cuando, más allá de que Saren es el villano y lo que vos quieras, pero ya veía como una pica de decir, yo soy turiano, vos sos humano y
recordemos que Saren es un turiano, justamente.
Claro, exactamente.
Sí.
Aparte estaba bueno que este juego, siendo todavía de lo que era el BioWare principal, todavía mantiene una bocha de cosas del BioWare clásico a lo Baldur's Gate, onda.
Sí.
Mirá, la historia es esta. Si te gusta mucho, tenés para investigar a lo pelotudo dentro del juego mismo. O sea, vos le das el nivel de inversión que querés.
Sí.
Es como diría Illo, el Cotor en el espacio, ¿no?
Sí, es el Cotor en el espacio, obviamente, pero...
Yo te le contaba a Seba antes de grabar de que yo tardaba 3 horas leyendo todo. Yo me leí todo porque me encantaba cómo la descripción de los planetas, los sucesos, la línea cronológica. La verdad que está muy bien redactado y la verdad que te atrapa. Más si te interesa la historia, lo recomiendo que lo leas. Y saques también muchas conclusiones vos, porque también eso es lo que también hace BioWare, de que digas, che, pasó esto, y ahora entiendo por qué se comportan de esta manera,
incluso te cambia tu opinión al ver qué respuestas ir dando. O sea, teniendo más informaciones, como puedes tener un poco más de empatía con ciertos personajes, tomarle bronca a otros, lo que quieras. Está bien roleado esa parte.
Hay decisiones que van a depender de qué vos quieras elegir, dependiendo de si leíste o no. Por ejemplo, ya vamos a llegar, pero cuando... te peleas con Rex, que es un Krogan, que ya vamos a comentar un poco la situación. El haber leído lo que pasó y por qué están en esa situación está bueno para tomar la decisión después. Después igual cada uno elige lo que quiera, ¿no?
Bueno, eso creo que es importante señalarlo antes de seguir contando la historia. Claro. Uno de los aspectos más importantes del juego es justamente el códex.
Sí.
El códex es esta enciclopedia que tiene el juego, que recopila todo lo que es data dura sobre todo el lore, sobre todo el universo e incluso sobre cosas que vas descubriendo a medida que vas jugando. Totalmente recomendado jugar leyendo eso a cada rato. Para mí es una de las mejores cosas del juego.
Aparte se va actualizando a medida que vas descubriendo cosas. No es que de repente tenés 300 páginas para leer, sino que te lo van dando
de a poco.
Exactamente. Cuando conoces una raza.
Claro, es como podés compartir bien el tiempo de gameplay con el de lectura.
Sí, cuando conoces una raza, cuando conoces un planeta que no conocías, te cuenta la historia del planeta. Para mí es de lo...
eso también que te hayan contado por el aire.
También, para mí es una de las cosas más importantes y más copadas que tiene el juego.
Lo más copado, sí.
Lo más efectivo.
No. Cuestión efectivo, que sí. La historia después va a rondar en vos recorriendo diferentes planetas, siguiendo las pistas de Saren, de qué es lo que quiere hacer y a dónde está llegando, cuál es su objetivo. Todo esto enfrentándote con una raza medio robótica humanoide, que son los Ged, que es una raza controlada por otra más poderosa que nos nombrarán un poquito más adelante en el juego. Y bueno, tendremos que ir siguiendo las pistas de Saren, queriéndolo cagar a trompada, Y viendo de en el medio, cagándonos a tiros con estos Geth y conociendo nuestra party.
Sí, igual convengamos de que los Geth sí son una raza, pero es verdad de que fueron inventados por los Quarianos.
Sí,
o sea, exacto. Ellos básicamente te comenta la historia de que los Quarianos inventaron a los Geth para que les sirvan y la inteligencia artificial que desarrollaron los Quarianos fue tan grosa
que terminaron tomaron autonomía
de su planeta y de hecho los Quarianos viven en una flota enorme de 18 millones de tropas.
Es una raza nómade.
Sí. Como se dice, esto después lo vemos mucho mejor en el último juego que nos cuenta un poco más la historia del primer Geth.
Claro, perdón, una cosita que salteamos es que cuando Shepard va a hacer la misión donde Saren se vuelve Rogue, el chabón toca lo que es el beacon.
Exactamente.
Y ahí tiene todos los flashes de... ¿cómo llamarlo?
Son imágenes igual muy random que no se entiende en ese momento.
No las entendés hasta el final del juego, está preparado para eso, pero es como que haber tenido contacto
con la tecnología proteana.
La tecnología proteana es lo que le da el pie de haber tenido las visiones para que lo puedan hacer espectro. O sea, si el chabón no lo hubiera flasheado con eso...
Claro,
o sea, tiene de qué agarrarse al haber visto esas cosas.
Claro.
Bueno, conocemos a los que van a integrar a nuestra party. Arrancamos con dos.
Miranda
eso es en el 2.
No.
Con Ashley. Y el chabón que ya te digo el nombre, Kaidan, que son nuestros dos personajes con los que arrancamos. Después vamos a tener.
Sí, dos personajes humanos del ejército.
Sí, dos personajes humanos medio genéricos. El chabón medio boludo. La mina, una racista interespacial. Nada. Sí. Nada. Después llegaremos a la decisión sobre eso. Después, ¿a quiénes más tenemos? Tenemos a Brex, que es un Krogan, como decíamos antes. A Tali, que es.
Quariana.
A Liara, que es la Azari. Agarrus y Agarrus es el último, que es el mejor personaje de la vida.
Sí.
El que no usaba siempre en la party sí. A Agarrus.
Agarrus pasión.
No sé, algo está fallando. La verdad que la
historia... Yo no lo uso.
¿Vos estás?
No, porque en el 1 sí y del 2 en adelante no, porque es como que el shooter era yo y necesitaba a otro personaje que fuera más all around.
Más biótica.
Claro.
Claro, no, yo siempre fui biótico, entonces Agarrus me servía bastante. La historia va a avanzar un poco, vamos a tener un par de subjefes en el medio. Entre ellos vamos a pelear contra la madre de Liara, que...
Sí, exacto.
Como se dice, no me acuerdo ahora el nombre de la madre de Liara, no sé si lo tengo anotado.
Venecia.
¿Venecia?
Pero con B larga, sí. Matriarca Venecia.
Perfecto.
Matriarca es como la tercera evolución, la tercera pokevolución de los Asari, que ya son...
Controlan mentes.
Son Jedi, boludo.
Sí, sí, sí. Está zarpada en poder.
Es Asajj Ventress.
Una linda boss fight donde vamos a tener que cagar a tiros a otras Asaris que están siendo controladas por Venecia y después, y en el medio ir cagando tiro a Venecia. La verdad que una boss fight que
sí, muy interesante.
Sí, sí.
Después hay una mención también que es clave, creo que es anterior a esta, que es cuando vos tenés que tomar una de las primeras decisiones grosas de Mass Effect que va a repercutir en el 2 y el 3, es cuando te aparece el primer Rakni. ¿Qué son los Rakni? Es una raza también que se creía distinta, que justamente los Krogan... A ver, los Rakni estaban invadiendo, te lo cuenta esto el lore y lo que es el códex, los Rakni son una especie de cangrejos enormes
sí.
Que estaban invadiendo todas las galaxias y de hecho estaban haciendo pelota a los salarianos, a los turianos. De hecho, justamente los turianos eran los más aguerridos, pero no podían contra los Rakni, entonces piden ayuda a los Krogan. Y los Krogan hacen pelota a los Rakni, pero como tienen esa en su raza está el lema de pelear, de la supervivencia y de la fuerza, ellos te intentan invadir y ahí es cuando toman la decisión de hacer la famosa genophage o la genofagia, como sería en español, sí. De justamente que cada 1000 embarazos solamente uno sobreviva. Eso es muy importante destacarlo porque hay una misión que es clave que vas a aparecer.
Igual es posterior a la boss fight.
Ah, posterior, ok. Bueno, igual es
después
muy.
Después de esto, vencemos a la madre de Liara, a Venecia.
Venecia.
Y después de eso, nos encontramos con justamente la reina
Rakni.
Rakni, que tenemos que. La mina nos habla a través de una Asari, porque tiene la posibilidad de controlar como marionetas a los cuerpos de otras personas. Y nos explica la situación, nos dice, sí, sabemos que nuestra raza fue una hija de puta que se mandó 1000 cagadas, pero nosotros no somos así. Y vos como Shepard tenés la opción de dejarla ir o
hacer la pelota.
O hacer la pelota. ¿Qué decidieron ahí? ¿Se acuerdan?
Yo le hice pelota.
Yo le volé la jeta, sí.
Yo no me acuerdo. Y me cagaron a pedos en el consejo, pero me chupó tres carajos.
La dejé vivir yo.
Yo no me acuerdo, pero si me lo preguntás ahora, la dejaría vivir.
Es más, Santi, creo que los Ragni también ahí tienen un indicio de que también fuimos controlados. Ojo.
Sí, sí, sí.
O sea, no es que dicen fuimos esos hijos de puta, piensen, también fuimos controlados.
Ah, no, no, para, la Ragni decís.
Sí, la Ragni.
Ah, no, sí, sí, yo la dejé vivir.
Que son como unos camarones.
Es más,
cuatro patas. No, pensé que decías Venecia, ¿no?
En el tercer juego te va a reaparecer y vamos a tener influencia. Después de esto, nos descubrimos que Saren también tiene una... ¿cómo se dice? Una base secreta donde está clonando Krogans. Krogans. Y acá tenemos el... y acá tenemos el otro conflicto. El conflicto que decíamos antes con Vrex. Que Vrex plantea... Nos plantean el... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a destruir la base? ¿O vas a matar a todos adentro y mantener la base? Porque puede ser... Justamente es lo que Vrex te sale a decir... Con esto podemos llegar a curar la enfermedad que está azotando a nuestra raza. Antes de tomar la decisión, tenés una charla con Vrex donde tenés dos opciones. Hacerlo entender que lo mejor es...
Tenés una charla con toda la party encima.
Con toda la party, sí.
Igual, previamente, yo creo que es importante destacar el funcionamiento de los Vrex. O sea, porque para que la gente pueda entender un poco. Recordemos que los Vrex, Vrex es de la raza de los Krogan,
sí,
que tienen la genofagia, la genofakes, que, como dije hace un ratito, cada 1000 embarazos solamente uno nace.
Exactamente.
Y ellos se manejan a través de clanes. Sí, obviamente se pelean entre ellos y el clan más poronga es el que tiene el control del planeta, ¿sí? Rex era como
los
el grosso
de termo
del clan Urnot, si no me equivoco.
Ni
entonces,
mal,
por
me
eso era muy importante que vos hablaras con Rex. No es que era un Krogan random, era uno de los grosos de su clan. De hecho, creo que era el jefe principal. Entonces, es muy importante también cómo te juega vos eso de decir, che, estoy hablando con un... Con un jefe de un clan, no estoy hablando.
Sí, igualmente sigue siendo, che, los Vrex se la mandaron y se merecen los Krogan se la mandaron y merecen esto o no.
Claro.
Algo también muy importante, los Krogan, digo, tienen esta enfermedad porque la enfermedad se la pusieron porque ayudaron a pelear en una guerra.
Sí, lo que comentaba.
La ganaron. Ah, ya lo comenté.
Sí, lo comenté yo con la época.
No sé dónde estaba, pero...
Bueno. Justamente los salarianos son los que juntamente, como son los
crean científicos... Crean la enfermedad, claro, para controlarlos, porque se estaban esparciendo...
La decisión la toman justamente las tres razas, las Asari, los Turianos y los salarianos, pero como los salarianos son los científicos, son los que hacen la enfermedad y la propagan.
Se estaban esparciendo indiscriminadamente y se estaban yendo de control, entonces decidieron...
Entre que eran muy violentos y que no dejaban de garchar, lo mejor fue hacerlos mierda.
Exactamente.
Acá, bueno, como decía, vamos a tener la opción de convencerlo de que lo mejor es eliminarlo y que probablemente esto no los ayude como raza y que sea mejor hacer mierda todo esto porque esos no son Krogan, son simplemente experimentos de laboratorio.
Claro.
O meterle un tiro.
Sí, sí, tal cual.
Tranqui.
Yo lo convencí, no sé ustedes.
Yo lo convencí, sí, sí. Me le dije, mira, todo bien, pero... Esto, o sea, ustedes la bardearon.
Claro.
Y lo que están haciendo acá es...
Está mal.
Más bardero todavía.
Claro.
Vos crees que esto se cura alguna vez, nos tenés que ayudar acá porque es la tuya.
Sí, sí, sí.
Yo tuve una decisión particular porque venía como diciendo no, tipo, bánquensela. Y en un momento yo dije, bueno, está bien. Es como, así que yo creo que también tomé esa decisión porque fue como, bánquensela, o sea, ustedes la bardearon.
Yo creo que en el segundo y en el tercero tuve decisiones un poco más, ¿cómo decirlo? Más copadas para con los Krogan.
Sí, sí.
Bueno, justamente después de esta misión, si decidimos que vamos a hacer pelota la base esta, vamos a tener una decisión que es quién pone la bomba y quién nos acompaña a, a cagarnos a tiros,
sí,
a defender el otro flanco. Y acá vamos a decidir quién va a morir, si Kaidan o Ashley.
Claro.
Yo
lo mandé a Kaidan porque me pareció un tarado, así se murió.
Sí, pero yo lo mandé a Kaidan, pero Ashley era insoportable.
Yo lo mandé a Kaidan porque pensé que el juego me iba a hacer tipo, lo mandaste a este, pero se murió el otro. Y fue tipo, se murió.
Bueno,
la verdad que no me importaba
también ningún pensé,
personaje en lo absoluto.
Justamente pasó, bueno, justamente por Kotor, dije, claro, vos lo vas a mandar a este y bueno, se va a morir Ashley.
El que se queda es el que la palma.
Claro, claro.
Y no.
No.
Después de esto...
¿Qué problema me importaba?
Sí, no,
carajo.
Igual ojo, ninguno de los dos personajes me importaba mucho.
Ojo, yo creo que hasta esa altura, que me animo a decir de que creo que ninguno ya tenía una especie de empatía con algún personaje. Quizás el más empático era Garrus, pero hasta esa altura Ashley era como...
Todos menos los humanos son copados.
Sí, exacto.
Porque Tali es una masa y fue mi copiloto en todos los Mass Effect.
Por eso te digo, son los dos personajes menos carismáticos.
Ojo,
casi
yo a Rex no lo bancaba mucho.
Yo a Rex
era
lo
como,
banco.
Quédate ahí.
Yo no lo bancaba, pero tenía personalidad. Sí, era, sí. Era distinto
bueno, a
otros
claro,
personajes.
Bueno, claro.
Tali la rebancaba también, ojo.
Tali nomás,
a Tali y sí, sí. A Liara también la rebancó.
A Liara sí.
Sí, sí. Bueno, cuestión que avanzamos un poco más en el juego, nos damos cuenta de que la raza que había creado todo esto, los proteanos, no fueron exterminados por una raza superior, pero un grupo se llevó... Un grupo de científicos llegó a congelarse, pero al mismo tiempo también generaron una inteligencia artificial que nos va a dar la información que necesitamos para saber a qué nos estamos enfrentando y cuál es el plan, porque hasta ese momento no sabemos cuál es el plan realmente.
Claro.
¿A qué nos estamos enfrentando? A los Reapers. ¿Qué son los Reapers?
Personaje de Overwatch.
No. Es una saga que cada 50.000 años decide que el universo se fue de mambo, así que hay que extinguirlo y empezar de cero.
Exactamente. Destruyen todo lo que es vida biológica, porque ellos son medio sintéticos.
No son sintéticos.
Claro,
son máquinas con conciencia.
No medio, enteros sintéticos.
Y ahí también nos enteramos de que como se dice, la ciudadela es un relé y que hay una entrada oculta para meterse directamente a la ciudadela sin necesidad de entrar con una nave normalmente. Lo cual va a causar que... ¿cómo se dice esto?
Es como si te teletransporten en tu baño mientras estás cagando. Más indefenso no podés estar.
Claro. ¿Cómo se dice esto? El consejo estaba tranquilo de que, bueno, si nos vienen a atacar, cerramos la ciudadela porque la pueden cerrar.
Aparte, ellos ni siquiera te creen que existen.
Claro.
No, aparte, recordemos de que supuestamente era por un solo relé que se podía entrar y de que supuestamente el que entraba no volvía. Porque justamente todos los que entraron a través de ese relé jamás volvieron, entonces era bueno, no solamente la entrada está por ese lado, sino también, como dice Marce, está también por la ciudadela, que es supuestamente el lugar más seguro de toda la galaxia, sin embargo era una de las entradas.
Cuestión que invaden la ciudadela, nos empezamos a cagar a tiros con todos, y ahí tenemos una de las decisiones más fáciles del juego personalmente, porque el consejo decide escapar en una nave, y vos tenés dos opciones. Utilizar, dar la orden de que todas las naves que estaban protegiendo y atacando se enfoquen en el objetivo, que es sacar a toda esta gente de acá, o salvar al consejo. Yo personalmente no lo dudé ni dos segundos. Consejo, chupame la happy.
Sí. Al consejo todos, hay que arder, pero sí. Con todas.
No hubo chance.
Creo que fue la decisión que tomamos todos.
Probablemente, yo del uno no me acuerdo nada.
¿Te rompieron las pelotas y pusieron en peligro toda la galaxia? ¿O todo el mundo le apunta al cangrejo gigante intergaláctico que nos va a romper la existencia?
¿Cómo se llamaba el...?
Sovereign. El soberano.
Soberano. Bueno.
Ahí también mencionamos que Sovereign es el que está controlando parcialmente a...
A Saren.
Claro, perdón, sí. O sea, además de que la ciudad de la Luna, un relé más oculto, llega a pasar un Reaper por ese relé que es el soberano y ahí es donde se arma todo el quilombo.
Y ahí es donde tenemos la última boss fight que a mí
es muy buena.
Muy divertida. Lo vencemos.
Y también tiene la decisión dentro de la boss fight con Saren. Porque a Saren yo lo logré convencer de que lo que estaba haciendo estaba mal.
A todo esto... Saren creía que estaba actuando por su propio beneficio. Él no sabía bien qué era lo que hacían los Reaper y él creía que los Reaper lo iban a ayudar a, no sé, a mejorar la galaxia. En un momento cae en la cuenta de lo que hizo justamente cuando se da toda esta situación de que vos tenés que tomar esa decisión y se da cuenta que en realidad no, los Reaper quieren venir porque quieren hacer boleta todo.
Eso igual si lo convencés vos, si no lo convencés vos, te caga a tiros.
Yo creo que lo caga a tiros.
La intención era esa, digamos, o sea, la trama es esa. Después, lo que vos le convenzas a Saren ya pasa por otro lado.
A Saren le dije, bueno, vos sabés cuál es la salida de esto, ¿no? Sí, y se metió un corchazo él mismo.
Se pega un cuetazo a la cara.
Y después tenés que pelear contra su cadáver reanimado, que es fantástica esa pelea. Sí.
Esa creo que es la mejor decisión, más allá de la moralidad de esa decisión. Sí,
como
está bueno.
Yo estuve todo el juego, digo, Saren, te voy a romper el orden. Sí. Y fue como que...
Claro, pero al final más... quizás decís un poco... Sí. Está bien, el chabón no estaba muy consciente de lo que estaba haciendo.
No, pero por eso digo, más allá
tenés
de lo que
morir,
sea...
Pero morí bien, chabón.
Claro, más allá de lo que sea moralmente correcto o incorrecto, está bueno tomar esa decisión por cómo la resuelve el chabón. Dice, bueno, listo, boom, se clava un corchazo, no te lo esperás ni en pedo. Sí. En un juego de 2007, por lo menos.
Yo por eso hacía énfasis en el encuentro con el Ragni, que decías, nosotros también fuimos controlados. Vos no sabés nada hasta ahí.
Sí.
Entonces ahí vos te empezás a atar cabos y decir, ah, con razón. Entonces los Ragni no la bardearon solos. O sea, básicamente, vos empezás a sacar conclusiones de que siempre hubo una raza superior detrás de todos los bardos que
básicamente los
Reaper universo.
Controlaron a la mayoría de las razas y hicieron todo este quilombo justamente para eso, para cada 50.000 años poder limpiar todo más fácil.
Okay, aparte de lo que está bueno el concepto de a los Ragni lo dejás vivir, pero vos, detrás de decisión, vos también siempre estás con el tema de marcándole quién sos. sea, vos siempre que interactás con una raza, vos le dejás bien en claro quién carajo sos vos. O por lo menos yo me encargué de dejarlo bien en claro.
Claro,
tipo,
claro.
Está bien, yo te dejo en paz, pero si vos la verdad, voy a venir yo personalmente a romperte el culo.
Claro, o con palabras, o con balas, o con bióticos.
No importa con qué. Y el juego termina con una última decisión que básicamente te dicen, che, hay que rearmar el consejo. Podemos poner al Capitán Anderson o al...
embajador Udina.
Al embajador Udina.
Una de las decisiones más pedorras de la vida porque, a ver, Capitán Anderson me ayudó durante todo el juego, el embajador Udina es un político corrupto.
Exactamente. Claro. Es como...
¿Samuel o Magri, papu? No, poneme viejito.
Es como lo mismo que pasó con... ¿Salvamos al consejo o no lo salvamos? Obviamente... Claro. Creo que todos elegimos a Anderson como sí, parte obvio.
Están ahí solamente para sacar a Chipman de, ah, mirá, jugué en Paragon. Tipo, chupame la pija. Claro.
Bueno, entonces con esto cerramos.
Está la decisión de, no, de, que la, de la que tomé yo, que fue tipo, mirá, la verdad, arreglense ustedes, a mí la política me chupa de huevo.
Ah, no, yo lo mandé yo mandé a Anderson directo.
Perdón, estamos subiendo un personaje que para mí fue muy carismático, que era humano, que era de los pocos que me caía bien, que era Joker, que era el piloto.
El piloto.
O sea, acabamos de olvidar de Joker, que para mí es crucial en los tres juegos.
Sí,
o
sí,
sea,
Joker es como el vaquero de los sacones galácticos.
No, es increíble realmente, y realmente logra un carisma terrible, porque al principio vos lo ves como el piloto de la nave, y van pasando un montón de cosas en el juego que te vas dando cuenta de que el tipo no es solamente un simple piloto, sino que aparte también te cuenta parte de su historia, de que, bueno, recordemos que Joker tiene un problema, una enfermedad inmunológica de que la atrofia lo que son los músculos, entonces él no puede caminar casi. Y bueno, te cuenta cómo llegó a ser piloto y la verdad que es uno de los mejores pilotos. De hecho, queda demostrado en varias acciones que él hace con la nave, cómo pilotea la Normandía.
Sí.
Y la verdad que se gana un carisma terrible, Joker.
Y encima, capo. Justo empezamos con el Mass Effect 2.
Capo el
que
Watson.
Encima, acá es cuando decís, che, encima es re groso. Porque, ¿cómo arranca el Mass Effect 2? Estás en la Normandía ahí viajando un domingo a la tarde, 3 de la tarde, tomando, ¿viste? Ahí, tomando un matecito, yendo a Tigre. Y de repente...
Parece Minotauro.
Claro, y de repente te empiezan a cagar a tiros. Te hacen mierda la nave, vos vas y le decís a Joker, vámonos. Y él te dice, no, todavía la puedo salvar. Te vuelven a pegar otro tiro. Joker seguía queriendo salvar a la Normandía.
Recordemos que él tenía un cariño particular por su nave.
Claro.
Es como el lema,
buen piloto.
Es como el tema del barco con su capitán. ¿No?
Titanic,
o sea,
claro.
Si yo me hundo, me tengo que hundir con el barco. Y acá en este caso, mira, Joker, yo lo voy a salvar.
Sí. Cuestión que lo metes en una cápsula de escape. Vos, cuando estás por entrar, meten otro balazo a la nave y vos terminás hecho mierda en el medio del espacio.
El juego arranca con tu muerte.
Exactamente. Claro.
Y pasan unos años porque, bueno, son, si me equivoco, tres años.
Dos, tres años, no me acuerdo. Ahora ya te lo digo.
Pero bueno, básicamente es como decía Santi, vos arrancás el juego ya con Bardo. O sea, Shepard muerto.
Dos años más tarde.
La Normandía destruida. ¿Y qué carajo pasó? O sea.
Sí, acá nos vamos a despertar de repente, viendo. Nos despertamos en una nave que no sabemos dónde estamos. Y hay quilombo. Lo primero que hace el juego es mostrarte un pequeño tutorial de combate de nuevo. Sí,
el Mass Effect 2 arranca igual que el Alpha Protocol, boludo.
Sí, ¿sabes que arranca igual?
Arranca igual. Fantástico.
Cuestión que acá conocemos a Miranda y a el otro chabón que no me acuerdo el nombre.
El primero que se nos aparece en realidad es...
El primer negro de la galaxia.
El negro. El primer negro de la galaxia.
De tu parte, ¿no?
Porque llegaron al espacio.
Es Jacob Taylor. Exacto. Justamente el primer personaje cuando vos te levantás de este... laboratorio, porque da toda la impresión de que es un laboratorio, Jacob dice, armate porque se revelaron las máquinas, dice. Entonces, acá...
With me if you wanna live.
Sí, más o menos. Y bueno, justamente, como decías antes, hay un tutorial que te explica, bueno, los controles básicos mientras vas cagando tiros a estos robots que sirven como de guardias.
Sí.
Ya acá encara un poco más la parte de shooter, el juego.
Sí.
Vamos a hablar un poquito más de lo que es el tema gameplay, porque ya te das cuenta con los primeros 10 segundos de misión de que ya esto es un shooter casi.
Ya acá es cuando empezás a tener para hacer todo. ¿No? O sea, básicamente es para cubrirte, para interactuar, para recargar, para sentarte, para tomar un mate, para todo. Haces todo con un solo botón.
O una birra.
Sí, no, es terrible. Bueno, cuestión que estamos en Cerberus, si no me equivoco era el nombre.
Cerberus.
Cerberus.
Cerberus son unos chabones que habían aparecido en el primer juego con una importancia bastante medida.
Sí.
Así es, son un grupo de humanos que son onda del partido de Biondini. Es tipo...
Extremistas.
Con
mucha guita por medio. Sí.
Son el Opus Dei.
Biondini.
El Opus Dei de la humanidad.
Exactamente. Son tipo, aguante los humanos, todos ustedes son caretas.
Claro. Porque a todo esto, además de todo lo que es el gobierno galáctico, con la ciudadela, el consejo, etcétera, los humanos tenían su propio gobierno, que era la Alianza.
Sí.
Trae malos recuerdos.
Claro, sí, es un mundo distópico donde de la Rúa
ganó
el mandato.
Claro.
Pero bueno, justamente en paralelo a la alianza surgió Cerberus con ideas más radicales, digamos.
Sí, sí.
Seguimos. Seguimos rememorando.
Ah, bueno, mirá cómo vamos a terminar, boludo.
De una manera más efectiva.
Claro. Antonio de la Rúa VIII.
Claro, todo esto ya apunta al quilombo de una, desde el nombre, claro. Claro.
Ya sabes que esto no va a terminar bien.
Exactamente.
Pero ¿qué pasa con Cerberus? ¿Por qué estás en
los Walters?
¿Cómo?
¿Por qué estás en Cerberus, Santi?
En Cerberus básicamente estás porque Cerberus puso toda la guita para comprar tu cuerpo. Y para reconstruirlo.
Exacto, para revivirte, ¿no? El proyecto se llamaba Lázaro.
Recordemos primero que te compran. O sea, está el buscador, que el corredor sombrío es la traducción en español.
Sí, exactamente.
Que después lo vamos a conocer mucho más por medio de Talís, si no me equivoco.
Shadow Broker en inglés.
Shadow Broker, sí.
Bueno.
La que en realidad lo conoce más es
Liara.
Liara. Sí. Liara, porque recordemos que ahora vamos a contar de cómo se la cruza a Liara.
Sí.
También nos aparece... Por primera vez se nos menciona un personaje que lo vamos a ir conociendo mucho, que en español es el hombre ilusorio.
Sí.
Que es el que controla el CEO de lo que sea Cerberus. Sí,
exactamente.
De Illusive Man, que Illusive es Man. Mi personaje favorito de Mass Effect.
Sí, sí.
Que es básicamente Mateico versión cyberpunk.
Sí, sí. Es genial, me encanta. Sí. No,
se remanda y todo.
Quiero destacar gráficamente el laburo que le hicieron a este tipo el tema del ojo medio biótico. La verdad
el Mass Effect 2 se ve como, es un juego de 2010 y se ve como la reconchísima de la lora, pero zarpadísimo, yo no lo podía creer, man.
Y, bueno, nada, estamos ahí, hablamos con el hombre ilusorio que...
Perdón, un detalle. A Liara la conoces porque es el interés romántico canon del 1, de Shepard.
Claro.
Por eso se traslada de juego también.
El mío iba a tener cierto...
No, es el canon.
Pero es el canon, digamos. Vos te podés acostar con cualquiera, pero es entre ellos dos se genera como un vínculo romántico.
Claro, yo jugué con Femal Shepard y no me cogí a nadie.
Igual es podía ser con Femal Shepard.
Sí, pero rompí como... a BioWare, es como... ¿A quién se la chupaste, man? A nadie, Gil.
En todo caso te coge, no puedes coger, pero no importa.
Caesar Sister.
Pero bueno, recordemos también eso que no lo mencionamos, de que en Mass Effect nos salteamos eso, que podemos tener relaciones amorosas y
En el 1 podés o Liara... O Ashley. Y no sé si con Talía en el 1 podés. En el 2 sí. En el 1 no estoy seguro.
Sí, Talía. No recuerdo.
Sí, con Talía podés en el 1.
¿Podés? Con Talía podés. Entraba, ¿no? Con Talía.
Y con Shepard mujer era con...
Kaidan.
Con Kaidan. Y después creo que...
Garrus. Más.
Con Garrus.
Y quedó con Liara
también. Creo que el Krogan te debe hacer mierda. No quedas muy bien.
No. Garrus es el Turian.
Por eso. Sí, por eso. Con el Krogan la veo jodidísima que te...
Son incompatibles biológicamente.
Mal. Bueno, cuestión que el juego, la trama principal de este es que están desapareciendo colonias humanas completas.
Sí.
De la nada es como que no están más. Y no sabes ni cómo está pasando, ni cómo lo están haciendo, ni quién lo está haciendo. Sospechás quién lo puede estar haciendo.
¿Quién será?
Cuestión que lo que te van a estar mandando a hacer el Illusive Man es reclutar a la gente para que te ayude. Acá vamos a tener todas las... misiones para reclutar a nuestra party. Que la mejor misión de reclutamiento es la de Garrus.
Sí, por favor.
Sí. La de Garrus, ¿de qué va? Es simple, es básicamente un...
Realmente ni siquiera sabés eso.
No, claro, te dicen, anda a buscar al fantasma no sé cuánto.
Consigue este mercenario, Arcángel.
Arcángel. Y de repente...
Suena el tema de X-Men de fondo.
No me acordaba que le...
Para contactarte con él, te dicen, no, Arcángel está ahí solo con un sniper y no podemos pasar por este puente porque es la única entrada. Lográs infiltrarte por otro lado, metiéndote en el grupo que quiere hacerlo cagar fuego, y de repente el chabón que está bancando los trapos solo con un sniper es Garrus. Y vos decís, y claro, chabón, ¿quién más iba a ser?
Claro. Igual nos salteamos también las diferencias que había en Mass Effect 1 con 2 en la parte no solamente gameplay, sino también de que no usas más los Medigel para curarte.
No.
Sino que se te regeneraba la vida. Bueno, también
no,
es
sí,
un
lo,
concepto. Igual,
Lo usas
no, pero en el 1 no se regeneraba la vida.
¿Sí?
No se regeneraba.
Sí.
No se regeneraba. Te lo firmo
a
ya.
A mí no me miren porque no me acuerdo.
Te lo firmo ya que el 1 no se regeneraba la vida. Tenías que usar sí o sí un Medigel si no estabas en el horno. En el 2...
En el 2 lo que me acuerdo
en el
que...
En usabas el Medigel, pero se te regeneraba la vida después de un tiempo cuando vos tenías, sobre todo, tenías la mejora de los escudos también.
Sí, los shields es lo primero que le mandé.
Igual lo que me acuerdo de que en el cambio del 1 al 2 es que el 2 el Medigel te ocupaba un espacio de habilidades cuando en el 1 tenías un botón aparte para hacerlo.
Sí, era ítem.
Sí, exactamente. Bueno,
aparte del tema es que vos en este juego vos ya no estás en la alianza porque claro, te moriste.
Claro.
Y estás con Cerberus, que eran tus enemigos, pero no te queda otra porque son los chabones que están buscando quién carajo está desapareciendo las colonias, porque la alianza nos está el consejo nos está moviendo una chota. Y
convengamos
son los que tienen la infraestructura para que vos puedas hacer algo.
Convengamos que son los que quieren en este momento planteado, pueden ser que tengan unas ideas muy radicales, pero son los únicos que quieren hacerle frente a los Reapers. El claro. Consejo no te cree de que existan, pese a que, chabón, nos invadieron hace 20 minutos, ¿eh?
Es como que el fin justifica los medios también.
Claro.
Es como cuando Han Solo tira, che, la fuerza no existe, está Chewbacca al lado, flaco, pelea en las guerras clónicas. ¿No podés reunirle eso, pelotudo?
Tal cual.
Bueno, cuestión que vamos a tener que buscar a todos nuestros compañeros. Quieren hacer un pasaje rápido por todos los que ¿cómo se llama? Personajes de nuestra party. Seba, vos que los tenés ahí a mano.
Es un mix de los personajes nuevos con algunos del uno.
Sí, son varios además.
Vamos
a nombrar por arriba. Además, algunos se van involucrando más adelante en la historia, así que ahí los podemos explicar. Sí.
Garrus, que ya lo dijimos.
Garrus. Tenemos a Grant, que es un Krogan. Jack, que es una mercenaria.
Biótica, una muy zarpada.
Pelada. Jacob, el negro, que ya lo nombramos. Kazumi Goto, que no me acuerdo quién es eso.
Goto es la japonesa hacker.
¿No es del DLC eso?
No, es una hacker. Sí. Que tienes que hacer la misión, infiltrarte en la casa del chabón y ir hackeándole toda la casa mientras no te descubren.
Ah, mira.
No la tenía, probablemente no hice la misión. Legion, que es
un Geth. Legion, que es la posta de la vida. Sí.
Un Geth, sí. Pero bueno, digamos, por decirlo de alguna manera.
Geth,
¿sí?
Con Geth, recordemos.
Propia. Un Geth con una IA, propia, exactamente.
Geth, recordemos que son los
enemigos.
Las inteligencias, los robots que crean los cuarianos, que son los que los hacen nómadas, que los hacen pelota, ¿sí? Entonces eran, entre comillas, malos y tenemos a este que es buena onda. Miranda Lawson, que es uno de los...
Perdóname, la misión donde lo conseguís a Legión es la mejor misión.
Sí, también está. Es medio parecida a la de Garrus también.
Que de repente estás por cagar fuego y el chabón con un sniper baja a los chabones que te están por matar. Es muy buena.
Exactamente, muy así Lone Ranger te bacapea. Miranda Lawson, que es un personaje bastante importante.
Sí, una hija de puta que no me banco.
Yo le entré.
O sea, obvio.
Bronca.
Con bronca.
En el núcleo de la nave.
Puto, Tomás.
Cuando la ahorcás y no parás.
No.
Mientras te caliente.
Tremendo. Mordin Solus, que es un...
Solus es la posta
de la vida. Me
encantó
ese personaje.
Salariano, posta. Científico.
Persona
es el que
no puede hablar más rápido porque no le dan los frames por segundo,
sí,
boludo.
Si hablara más rápido estaría laburando en Zero Puntuation.
Tiene un humor muy, muy sarcástico, muy intelectual.
No solamente eso, también tiene un pensamiento que te puede impactar también. Como porque él es un científico, pero si te tiene que matar, te mata.
Es muy frío, es claro, muy frío. Calculador.
Mordin Solus es un tipo muy frío. De hecho, la misión que vos lo conocés, lo encontrás, decís, está bien, sos muy groso, pero tenés unos conceptos muy... escalofriante de algunas cosas.
Sí.
Si mal no recuerdo, corríjame porque del gameplay no me acuerdo mucho porque lo jugué a medida que fueron saliendo, Mordin Solus, vos ibas a su parte de la nave y era el que te hacía upgrades de algo. No me acuerdo si tuyos o de la nave.
No, de la nave hacía. De la nave. Y de los dos también, es verdad.
Porque ahí también tenías todo el tema de recolectar recursos,
de recursos
para...
No nombramos al Mako del primero, pero bueno.
En paz descanse, Mako.
Recuerdo eso, claro, que vos le llevabas todos los recursos y ahí el chabón te decía qué podías upgradear y todo. Bueno, después tenemos a Morinth, que es una Asari, que no la recuerdo yo. Sí, recuerdo a la otra Asari, a Samara.
El tema que Morinth es la hija de Samara y en la misión de lealtad de Samara vos podés elegir si matar a Samara o a Morinth.
Exactamente.
Dependiendo
bueno,
quién mates, vas a terminar con alguna de las dos, va a terminar en tu nave.
Yo maté a Morinth porque
sí.
Recuerdo que Samara era como una Asari especial que había hecho
una justicar.
Claro, había hecho como un voto de castidad, o sea, ella no se reproducía y eso le daba como más poderes, era re grosa la mina.
Quisiera que tenía que mantener, tenía justamente un juramento especial.
Claro, un voto de castidad, ella no podía reproducirse ni nada y eso como que le daba, era como un monje.
Una especie de caballero monje,
exactamente.
Sí, una especie de templario psíquico.
Exactamente, pero eso la hacía más grosa en combate.
Dame el templario psíquico.
Templario psíquico, qué buena combinación de palabras.
Devo Volt.
Neutral, lawful. No, pero yo justamente maté a Morinth porque se me hacía más grosa la mina para la parte.
Y aparte era una hija de puta.
Sí.
O sea, detalle, la mala de la misión.
Además.
Yo tuve que matar a mi hija, estar contigo me ayudará el dolor. Y se te une y tipo, bueno, dale, matemos todo.
Listo.
Ya fue.
Bueno, Tali, que ya viene del
anterior.
Primero, así que ya lo conocemos. Uno de los chabones más facheros del Mass Effect, que es Tain Krios.
Que es un chabón con una enfermedad terminal, que es un asesino excelente.
Es un asesino monje, este sí es asesino monje, es un chabón que la tiene clarísima, está todo el día meditando y te habla de espiritualidad, pero no te le cruces porque te hace poronga.
Y acá aparece una raza nueva, porque no conocíamos nada de esta raza, solamente la habían mencionado más.
Sí, exactamente.
Pero visualmente no habían aparecido todavía.
Se llaman Drell.
Los Drell, justamente lo comenta uno de los, no me acuerdo, los bichos largos estos que hablan en tercera persona de sí mismo.
Los elefantitos.
No, esos son los Elcor.
Sí.
Seguí que yo lo busco.
Los que Sí, son como una especie de baba, ¿viste? Media mutante.
Sí, los testigos de Jehová.
Hanar.
Los Hanar. Los Hanar hablan en una
side quest. ¿Qué está ahí parado? Los monjes de mierda.
Bueno, los Hanar tienen la particularidad de decir que cuando vos no te tienen confianza, hablan de sí mismo en tercera persona, y cuando tienen confianza, hablan como en
excelente.
Primera persona.
Esos detalles
es muy bueno eso.
Son increíbles.
En una side quest, los Hanar mencionan a los Drell, pero solamente pasan muy desapercibidos, y en el Mass Effect 2 ya tienen un rol protagonista.
Eso también es BioWars, 100%. Sí, o sea, eso de que te nombran un detalle que pasa desapercibido. Percibido de repente dos juegos más adelante, mirá, acá aparece uno que me nombraron hace 50 años que leí en una biblioteca de un libro cerca de las Baldur's Gate. Ya está, es un golazo.
¿Y por qué justamente lo mencionan los Hanar? Porque justamente ellos los rescatan a los Drell cuando tienen un quilombo en su planeta. Por eso también ellos lo mencionan. Pero bueno, aparece justamente este Drell asesino, el asesino monje, como decíamos acá los chicos.
El monje asesino muy fachero.
Y que la verdad que para mí logra una empatía muy rápida, porque lo ya se entendés y decís, che, la verdad que te reentiendo.
Sí, porque además es el chabón pacífico, tipo.
Sí, Ip-Man, es re.
Que te cae bien automáticamente. O sea, sos grosso, sos bueno, dale, ya fue, boludo.
Pero sos un asesino, pero porque es mi laburo, o sea, no es que.
Exacto, de hecho lo recalca en un par de veces, como que el chabón es un arma, en realidad. Y después tenemos a Zaid Mazani. Que tampoco recuerdo quién es.
El mercenario con la jeta hecha mierda.
Sí, el experto en armas.
Uno de los personajes más chotos de
sí,
Mass
no,
Effect.
No hablé nunca con el chabón.
Olvidable, aparentemente.
O sea, genérico a morir, no aporta nada. Todos los humanos de Mass Effect son una pija, boludo.
Bueno, el juego, la historia va a seguir. Vamos a seguir averiguando sobre todo lo que está pasando con estas colonias humanas. Y de repente nos dicen, bueno, parece que la aposta es tenemos que cruzar el relé Omega 4. Nadie que pasó esto sobrevivió.
El relé Omega 4 es del que hablaba antes Luigi, que era un relé que te llevaba a donde están los Reapers, pero que justamente...
Nunca nadie cruzaba, sobrevivió.
No volvía. Era, en teoría, hasta el final del 1, era el único relé que te llevaba a donde viven ellos.
Y era un camino de ida nada más.
Claro, recuerden que al final del 1 descubrimos que la Ciudadela también es un link directo, es un hipervínculo
Cities, Angelfire.
Claro, con los Reapers. En realidad, de hecho, es un troyano, en realidad, es un backdoor.
Claro.
¿Sí? Que era el relé de vuelta, digamos, era para que ellos entraran y rompieran todo.
Sí, backdoor es un término que busco bastante en Pornhub.
Antes de pasar esto, cada personaje de nuestro equipo nos va a pedir hacer una misión antes de pasar esto, que eso nos va a dar lealtad o no con ese personaje.
Exacto, misiones de afinidad.
Yo tomé algunas de las que me parecían más irrelevantes.
Irrelevantes.
Perdón, también aparecen los Borcha, juntamente con los Drell, como una nueva especie, que son como una especie de... Como los guachiturros, boludo, de la galaxia. O sea, son barderos,
sí, con B corta.
Sí, Borcha. Los Borcha, que también laburan mucho con los Batarianos. Los Batarianos también son como una raza, pero que se encargan que están en Mass Effect 1, no lo aclaramos. Pero recordemos que habíamos comentado de que cada raza tenía algo particular. Los Batarianos eran como los contrabandistas, los que hacían todo lo ilegal. Y los Borcha se suman en Mass Effect 2, que son como los barderos también, que hacen más altos, pero son como más ratas en ese aspecto.
Pues no alcanzaba con que los pelotudos humanos ya por sí tengan los soles azules, toda sí. Mierda de grupo mercenario rompiendo la huevo por
se
todos
suman
lados.
Los Borcha.
Bueno, vamos a tener en un momento la decisión de si tenemos encontramos la cura de la enfermedad de los Krogan y podemos guardarla o destruirla. No dársela a los Brex. ¿La podemos guardar o la hacemos mierda?
Yo creo que ahí hasta ese momento la había guardado. No sé por
qué. Yo me la guardé.
Yo creo que la guardé, pero tengo mis dudas igual.
Yo me la guardé porque me acuerdo que lo curé el Xenophage más
sí,
adelante.
Sí, yo también la curé.
Sí, la curé, pero no me acuerdo si venía por esto o por...
Ah, puede ser, sí.
Que justamente Mordin es el que te dice, che, pero... Pues justamente
es peligroso tenerla igual.
Ah, tenés la discusión con él.
Su asistente, claro, ahí está la discusión de la moralidad, ¿no? Sí. Porque él comenta que su asistente hizo cosas aberrantes, pero que a la
larga es él el culpable.
Fin justifica a los medios, o sea, él había hecho experimentos muy zarpados y terroríficos, pero había logrado casi la cura de la xenofagia o la genofagia. Entonces,
qué nombre fachero, sí, boludo, xenofagia.
Sí. Entonces, sí, ahí está el conflicto de, che, ¿vale la pena agarrar esta cura a cambio de todas las muertes que hizo el asistente? No me acuerdo el nombre del asistente.
No, ni en pedo.
Mengele.
Por ahí, dale.
Bueno, como...
Bueno, es importante esa decisión que dice Santi.
Como decíamos, teníamos lo de Samara, si matábamos a ella o a la hija. Sí. Después en la misión de Talín nos descubrimos que el padre está haciendo experimentos con tecnología GED y que eso causó un par de problemas.
Otra vez.
Sí, lo juzgan de traidor.
Claro.
No aprendió el chabón,
entonces,
no aprendió un carajo.
Entonces, vos en la misión tenés que... Vas como a limpiar el nombre de tu viejo. Cuando te das cuenta de que tu viejo hizo eso realmente y te das la opción de culpar a Talín y que sea desterrada, que es lo que ella te pide que hagas, o decir, no, mira, acá están las evidencias, fue el pelotudo del padre, pero ahí tal y se te pudre todo con la relación.
Perdón,
con ella.
Recordemos que
el padre lo garga, no es que la había bardeado. O sea, el chabón lo acusaban de haber mandado piezas de Get activas. Ellos experimentan con los Get ya desactivados.
Sí.
Y había mandado activados, había armado el quilombo. Después, cuando ves el coso y había habido mucho quilombo en el momento, había explotado todo, se había cagado muriendo él.
De hecho,
no tenía la culpa.
Controlaba una parte de la flota de lo que sea.
Claro.
Entonces, por eso te mandan a investigar.
Un detalle para poner más en contexto: Tali es Quarian. Quarian son los que habían creado
los
Get y hecho todo este quilombo. Por eso es jodido que un Quarian esté experimentando con Gets activos y todo lo
sí,
que
y recordemos que tienen un rango de almirantes, justamente para hacer una flota. Los rangos más altos son los almirantes. Justamente el padre de Tali era uno de los almirantes. Si no me equivoco, eran 5 almirantes.
Igual cuestión que Tali es como medio desterrada, pero es como parte de la nave de la Normandía. Entonces, como que pasas a ser medio una embajada de los.
Claro, una embajadora de los Quarian.
Exactamente, de la Normandía. Después, en la misión de Legion, podés matar a todos los Gets o no. Tenés la opción de decidir si. Porque Legion como que te dice, mira, los puedo controlar y pueden ser buenos soldados leales o los podés hacer mierda. Yo creo que los hice mierda a todos, porque por las dudas.
No, yo los dejé vivir a todos.
Sí, yo también.
Fue tipo, bueno, mira, ¿les podés reescribir la IA? Sí. Listo. ¿Qué problema voy a hacer?
Eran peligrosos.
Igual tiene razón, Santi, eran peligrosos igual. Porque
eran peligrosos.
Claro, porque, o sea, ya, momento, ya lograron conciencia una vez, pueden hacerlo dos.
Ahora me hiciste dudar y me elegí, boludo. Porque claro, tal cual, en un momento también se rebelaron, puede pasar de nuevo, yo qué sé.
Exactamente.
Perdón, voy a decir que esa es una burrada, pero yo creo que las decisiones también se basan mucho en, a ver, la moralidad que tiene uno mismo, o también el conocimiento que uno tenga. Santi y yo programamos, entonces tenemos algunos conceptos de decir, che, si esto ya se cagó una vez.
A ver, si tuvo un bug una vez, puede tenerlo dos veces,
entonces,
listo.
Yo creo que también es crucial eso de pensarlo desde el punto de vista de
obviamente,
su propia personalidad, ¿no?
Es lo mejor de estos juegos es las diferencias que uno puede tener en todo el juego,
es que,
porque
generan
diferentes.
O sea,
en realidad, como hemos comentado varias veces, las decisiones no afectan en gran medida al gameplay en general, sino que más bien son decisiones morales del momento. Está bueno tomarlas en el momento, tienen consecuencias inmediatas, como por ejemplo, tengo a tal en la party, tengo a tal otro, o se me muere tal personaje, no se me muere. No lo veo como un aspecto malo eso, porque nosotros muchas veces lo hemos nombrado eso. Sí, tomás decisiones, pero al final no sirven para un choto, porque, no sé, yo no lo veo como algo malo. Me gusta eso de...
Es inmersivo en el momento.
Dilema, exactamente. Sí, sí. Me gusta eso del dilema momentáneo que decís, la puta madre, ¿extingo a toda la raza? O no, eso me copa igual, más allá de que llegue a influir o no en el futuro.
Bueno, después...
Lo que sí no me gusta es el sistema de respuesta que tiene el juego, que sí me parece malísimo... Que si vos no respondiste para el culo varias veces, no podés responder para el culo más adelante. Es como que, pará, yo no le quería responder para el culo un montón de gente, a vos te quiero responder para el culo y no puedo porque no respondí para el culo un montón de
en
gente.
En el 2 está mucho más marcado eso.
Sí, es verdad.
Tiene
a partir del 2 y el 3 es horrible todo lo que es la selección de diálogos. Mm. El 1 era bastante buena. No era buenísima, pero era bastante buena.
Bueno, después tenemos otras misiones que la verdad no me parecieron importantes decisiones en esas misiones, como por ejemplo, Miranda puede conocer o no a la hermana cuando haces la misión de lealtad de Miranda.
Sí, son muy secundarias.
Yo hice
todas, pero me parece que esas son las más destacables. No sé si alguien recuerda alguna otra decisión que valga la pena.
La del hijo del asesino, no me acuerdo el nombre.
No, yo tampoco.
No, tampoco me acuerdo la misión mucho.
No.
Algo recuerdo.
Que te pide que impidas que el hijo sea un asesino también como él.
Yo llegué a convencerlo de esa misión.
Bueno, yo no, porque los controles del juego en PlayStation son tan horribles que me trabé con un par de paredes y perdí el tiempo y el chabón lo terminó matado, se escapó y fue como...
El port de PlayStation era una pija.
Sí, es malísimo.
Sobre todo era la época en la que encima hacían port re de mierda. Recordemos el Bayonetta, que igual es un poco posterior me parece, pero que hacían unos port de mierda en Play 3 y salían todos así.
Bueno, lo último que vamos a tener es una pelea contra un...
Perdóname, no hablamos de los que estaban secuestrando a las
ratas humanos. Sí, eso es súper importante. Ahora supongo que vas
los
a llegar.
Body snatchers estos.
Claro, bueno, ahora cuando... pero para eso no es...
No, el tema es que...
es antes de pasar el Relé 4, ¿no?
Sí. Es antes de Legión, yo lo agarré eso.
Exactamente. Puede o ser, sea, a medida que vas haciendo, no sé, un montón de misiones secundarias, descubrís que los que están secuestrando a los humanos... Y haciéndolos desaparecer de todas las colonias y todo, se llaman los Collectors.
Sí.
¿Sí? Más adelante, no, eso no recuerdo exactamente cuándo era, sabés quiénes son los Collectors, ¿Sí? ¿Eso es antes o después de pasar el relé de Omega 4?
No, es antes. ¿Antes?
Bueno, antes vos, entonces sí lo nombramos.
Vos cuando llegás al relé de Omega 4...
Terminás el juego.
Ah, claro, sí, es verdad. Sí,
ya
sí, tenés
todo el contenido, porque recordemos que hablas con el hombre ilusorio y él te cuenta un montón de cosas que vas recopilando. Entonces ya vas como armado, preparado de más o menos qué te puedes llegar a encontrar.
Perfecto, entonces lo contamos. Los Collectors no son ni más ni menos que los Proteans. ¿Quiénes eran los Proteans? Recapitulamos, la raza que hizo todas estas tecnologías zarpadas. Los relés de masa...
La extinguió los Reapers, en teoría.
Exactamente. En teoría la habían extinto los Reapers, pero algunos sobrevivieron. Lo que pasa es que cayeron igualmente bajo el control mental de los Reapers y terminaron transformándolos en Collectors. ¿Sí? Ah,
también están más deformados físicamente.
Sí, están, claro, los ojos brillosos.
Recordemos que los Reapers, cuando someten a una raza, obviamente la vuelven sintética y le cambian...
la van corrompiendo. Sí, sí.
Por ejemplo, los humanos son los, en español, son los cascarones, que le decían que eran como los más torpes que iban a pelear. Era como la carne de cañón.
Exactamente.
¿Sí? Justamente tenías Azaris también sometías, tenías Turianos sometidos. Entonces, justamente eso te está explicando cómo la fuerza de los Reapers va sometiendo a todas las razas. No es que se la agarra con una. Se la agarra con todas las que cree que son peligrosas, que esto lo comentábamos ya de más efecto.
O que les pueden ser útiles.
Exactamente.
¿Sí? Claro. Para buscarlo en inglés, si quieren, se llaman Husks, los humanos. H-U-S-K-S, ¿sí?
Buenísimo.
Que son los zombies, más
claro, son una especie de zombies, ¿sí? Lo mismo que los Collectors de los Proteans son una especie de zombies al servicio de los Collectors, ¿sí? Solo que los Collectors eran más inteligentes que los Husks.
Bueno, entonces una vez liberado, que acá también tenés una decisión de si salvar a todos y capaz arriesgarte un poco más, medio una decisión medio de ese estilo, terminas de salvar a la gente y ahora sí vamos al relé 4. Acá realmente no las anoté porque no me acuerdo, no las encontré tampoco. Tenemos, creo que son tres decisiones durante la misión final, la misión suicida, donde vamos a ir...
Previamente, es muy importante también las misiones que hagamos para armar a la nave.
Claro.
Sí, dependiendo de vos cómo prepares la nave, también van a ir cambiando un montón de cosas ya entrando a la misión final, bueno, de que se te van a morir algunos en el vuelo.
A mí se
no.
me murió Legion a los 10 minutos de que lo había activado.
De hecho, el juego te avisa que una vez que pasas el relé Omega 4 es como un punto de quiebre.
Sí,
te dice, armá bien la party, se te van a morir un montón, elegí bien quiénes
querés.
De
hecho, porque... lo dejó claro BioWare en el juego. O viven todos o mueren todos, incluido Shepard. Ya eso
bueno,
lo aclarado.
Manu, que justamente hoy no está, en la primera pasada que hizo, se le murieron todos.
Un pelotudo.
A mí creo que se me había muerto Samara, se me murieron dos o tres en la...
Yo no recuerdo.
A mí, por suerte, se me murió Miranda y se me murió el asesino.
Sí, a mí
que no era tan malo porque...
se me murió el mercenario con la jeta hecha mierda y Miranda, los dos peores personajes, y se me murió el asesino, que es el único personaje que le pifié la misión de amistad.
Ah, mira.
Aparte, como yo estaba terminando. O sea, no, perdón. A ese lo mandé, viste, a que me cubra a los renes. Y era obvio que alguien iba a caer ahí, así que dije, bueno, vos estás enfermo terminal, pifié tu misión, andá vos, campeón.
Sí.
Lo mataron, fue listo, muerte heroica. Y los otros dos se me murieron random y fue bien. Se murieron los que menos querían.
Yo debo reconocer que la pasé muy mal porque, sinceramente, no quería jugar más Effect 3, pero dije, ya fue, no lo voy a hacer de vuelta la misión porque se me murió Garrus y se me murió Jack.
Oh.
Entonces arranqué.
Igual que
más
se me muera Jack, tampoco me jodía tanto.
Igual no, era un buen personaje.
Más que nada por Garrus. Sí.
Era un buen personaje a nivel party, Jack, pero era una pelotuda y la odiaba. Creo que
no era muy groso.
Me encantó.
Jack era pensaba. Muy groso.
De hecho, a mí no me caía bien.
Y llegabas a entenderla también el por qué era así también. O sea, sí, también lograba una empatía. A pesar de que era una hija de puta, lograbas entenderla. O no justificarla, pero entenderla. Ah, bueno, la verdad que si hubiera vivido por lo que viviste vos, y también sería un hijo de puta.
Tengo un tatuaje por cada. Anda, bueno, millennial.
Una vez que terminamos la misión suicida, tenemos una boss fight contra un
Terminator
robot
gigante.
Sí.
A mí me encantó
grasada.
Todo el final, pasás el relé Omega 4, me encantó todo. Súper sorprendente. El escenario gigante lleno de Reapers, un desastre, boludo.
Bueno,
un desastre en buen sentido.
Ahí descubren que están haciendo un Reaper humano.
Gustó, pero me gustó más la misión de los Collectors que la misión final.
¿Cuál es de los Collectors?
La que estás en la nave con todo hecho poronga, con los cascarones ahí, que no sabes si en algún momento sale algo. Era
muy
Ridley Scott, boludo.
Es muy buena esa misión.
No, a mí la misión final no me gustó el boss fight. Me pareció.
La boss fight es floja.
Es floja.
Es muy chota, no es floja, es muy chota. Le pegas un tiro al ojo, después el otro ojo y no, dale.
A mí lo que, ya te digo, lo que me gustó fue la espectacularidad de todo. Ver justamente un ejército de Reaper que vos decís, bueno, en el primero había venido uno, es re groso, imagínate tenerlos a todos ahí.
Que no sé, pasa que el final del 1 estaba tan bien roleado dentro de sí mismo, con todo el tema de Saren, con el tema de reventar el coso, que acá lo reemplazaste todo por una secuencia de shooting.
De shooter, claro.
Y la secuencia de shooter, la verdad que es mala. O sea, como shooter, el Mass Effect 2 es una basura.
Sí, porque...
Es, a ver, no, falló en ser un RPG, falló en ser un shooter.
A mí me gustó.
Y es como que con las dos cosas juntas es como, viejo, yo ya jugué Gears of War.
Claro.
Y que me estés queriendo hacer lo mismo, pero tan edulcorado, no, no está bueno. Porque si jugaste Gears of War 2, que salió 2 años antes que ese juego, y la rompes zarpadísima, es como que te quedás muy...
Bueno,
me faltó algo acá.
Para cerrar el Mass Effect 2, una vez vencido a este Reaper gigante Terminator robótico...
No es un Terminator, para el que no lo juegue, es un Terminator.
Claro, que lo estaban, la nafta eran los humanos,
claro.
Justamente.
Sí, básicamente,
un Reaper humano, era zarpado.
Básicamente tenemos dos decisiones, una es destruir la base y otra es dejársela a Cerberus. Yo la hice mierda.
La hice verga.
Obvio. No le iba a dejar a...
A la concha de su madre. Perdón, Cerberus tenía la intención oculta de utilizar los poderes de los Reapers,
sí, ¿no? Usar los Reapers para ayudar a la humanidad.
Exactamente. Ese es un detalle que nos faltó.
Justamente el hombre ilusorio decía, imagínate la raza humana. Recordemos la mentalidad de Cerberus. Es la ultraderecha de los humanos diciendo...
Exacto.
Che, imagínate si tuviéramos el control nosotros de estos tipos.
Recordemos, o sea, que nosotros venimos diciendo que los Reapers controlan a todas las razas.
Claro.
¿Sí? O sea, es una raza súper poderosa, súper tecnológicamente avanzada, inteligente. Controlar a los Reapers era controlar el universo.
Justamente, exactamente, el hombre ilusorio quería estar por encima de los Reapers. O sea, controlar a los Reapers. O sea,
exactamente.
Es una locura.
Sí. Y otro detalle importante que viene de lo que nombrás vos, Marce, es que... los humanos son los únicos seres biológicos que son compatibles con la fisionomía de los Reaper. Por eso secuestraban humanos para poder hacer un Reaper humano, porque era la única especie con la que podían hacerlo.
Mira vos, sí.
Detalle. Porque trama.
Obviamente,
no tiene ningún sentido.
Son súper diferentes, pero bueno.
Está muy bueno todo lo que es la relación de Shepard con el iluso humano a lo largo del juego, porque si bien vos lo necesitás, él te necesita... Él te quiere controlar y vos nunca vas a confiar en él.
Desde un primer momento sabés que algo malo hay detrás del chabón.
El tema es cómo lo llevas dentro del juego, porque tenés que tomar un montón de decisiones que van para el bien de Cerberus, porque también tenés chabones que están laburando para Cerberus porque creen en Cerberus y vos les tenés que dar órdenes. Y no sabés si te van a cagar. También está muy bien llevado el tema de la desconfianza.
Eso es como una relación de los dos están tratando de sacar algo de sí mismo, digamos. Está bueno porque, a ver, se llama Illusive Man. El chabón te recibe en una habitación toda oscura, sentado en una silla con la galaxia de fondo. Algo está mal seguro, ¿no?
No puede ser bueno.
Falta que esté acariciando un gato, boludo. El inspector Gadget, boludo.
Aparte, nunca lo ves. Lo ves de manera personal. Siempre es a través de una comunicación, a través de un holograma. O sea, es
el único personaje de todo Mass Effect que fuma, boludo. Eso ya te dice algo.
Sí. Bueno, y arranca el Mass Effect 3, que básicamente arranca con...
Como arranca el Mass Effect 3 es increíble.
Vos estás en la Tierra, tranquilo, y de repente los Reapers lograron llegar hasta acá y están haciendo mierda a todos. Así que están cagando a tiros.
Nos encontramos con un Shepard detenido.
Sí, que eso está explicado en un DLC.
En un DLC,
la concha de la lora.
Lo digo porque mucha gente no lo entendió, diciendo, che, ¿por qué Shepard está detenido? Justamente uno de los DLC era Omega... todo lo que era Omega.
Después vino episodio G y...
y después está este DLC que te explica de que supuestamente Shepard la bardea como y que aparte era de Cerberus y dijeron, che, todo bien Shepard, pero la bardea estás con el lado de Cerberus.
Justamente, claro. Como veníamos diciendo recién, tenés mucha relación con Cerberus.
Claro.
Como, dale, flaco.
Justamente el 3 arranca diciendo cuando, como comentaba Santi, tipo, van los Reapers, llegan a Londres.
Sí, vos estás casi detenido.
Exactamente.
Estás medio en la cárcel.
Y justamente la alianza dice, che, pero tenemos a Shepard, pero está detenido, no importa. Lárguenlo igual a Shepard porque ya le ganó una vez a los Reapers y le puede ganar dos veces.
Sí.
Les puede ganar una tercera.
Básicamente, Shepard, todo el primer juego, están los Reapers, vamos a cagar fuego. No existe, estás flasheando. El 2, están los Reapers. No, está flasheando.
Da un poco
en
más
el 3
de bola
empiezan...
el ilusorio, el 2.
Claro.
Pero nadie le da bola más allá de lo que sería Cerberus, que es, como vuelvo a repetir, es una organización prohumanista de ultraderecha, viene a Donald Trump.
Y el 3 arranca con los Reapers en la Tierra y dicen, ah, Shepard tenía razón. Sí, flaco, te lo vengo diciendo
no
hace 20 años la concha.
Hace dos juegos te lo vengo diciendo.
Perdón, un detalle relacionado con esto, porque es un juego que se basa en detalles. Al principio del 2, cuando van a revivir a Shepard, justamente vos ves una conversación, lees o escuchás una conversación entre el hombre ilusorio y otra persona que dice, pero ¿por qué vamos a gastar tanta guita y tiempo en revivir al chabón? Con esta guita y tiempo puedes armar todo un ejército. Justamente lo que dicen es porque él ya le ganó a los Reapers una vez, es el único que les puede ganar. O sea que si ya le ganó una vez, le puede ganar. No, es el único que le puede ganar. Así
claro.
Que acá pasa lo mismo. No, sacalo de la cárcel. No, ¿cómo lo voy a sacar de la cárcel? Es un forro. Es el único que le puede ganar a los Reapers. Me parece que no lo entendiste en los dos juegos anteriores, pelotudo.
Tal cual.
Sí. Entonces, ¿de qué va a ir este juego? El Mass Effect 3, básicamente la trama está en Shepard armando un ejército. Esto que va a traer. Querés a los Krogans y a los... ¿quiénes armaron la...?
Los Turianos.
Los Turianos.
Justamente se odian entre ellos.
Que se odian entre ellos porque vos sos un bardero que haces cagar fuego a todas las razas. Y vos, hijo de puta, me cagaste toda mi descendencia.
Claro.
Entonces...
No, para vos.
No, fueron... no la cagaste. Se enfrentaron a tiros, de hecho. Pero justamente sí. Con los... Bueno, sí, a ver... Los Krogan se llevan muy mal con los Turianos, pero porque justamente son dos razas guerreras. Pero se odian mucho más con los Salarianos porque son los que hacen
la genofagia, sí.
Claro, bueno, yo decía los Salarianos, no los Turianos. Nada, y vas a tener muchas discusiones de este estilo.
Y aparte se dice que estás en el horno, no es como en el Mass Effect 1, en el 2, que vas viajando con la nave y vas tipo retranqui, pancho por la vida, como decías vos, te vas a Tigre. Acá vos... Te está corriendo el tiempo, están haciendo pelota a la tierra.
Vas a tener
apurate,
o sea, puntos donde en la nave para ver cómo está tu ejército, si estás en un nivel aceptable de cantidad de gente. Vas a tener decisiones medio complicadas, como por ejemplo ir a una academia de pibitos a salvarlos porque están hasta las pelotas. Y de repente tenés que decidir, che, ¿los mando del ejército o los dejo medio vivir tranquilos?
Y aparte todo esto no
son... Porque son pendejitos dentro
agarra
de todo.
El chumbo, nene, dale.
Sí, aparte,
olvidate
a todo esto,
la noche,
olvidate
que no también era un pendejito,
encima eran todos bióticos, la tenían ratada.
Sí. Aparte de todo esto, también tenemos no solamente enfrentando con los Reapers, sino con los giles de Cerberus. Decís, dale, Cerberus.
Sí,
están
sí.
Invadiendo, no eras pro vida, pro humano, boludo. ¿No, que, sí. No estabas en contra del aborto, boludo?
No,
dale,
mano,
boludo,
no colgabas bebitos en el balcón, boludo.
Bebitos.
Boludo, o sea, ¿por qué me tenés que enfrentar a mí? Y la verdad que es una patada en las bolas en un momento. Es como,
pero da un
Cerberus.
Gran personaje que es hace que la AI de la nave pueda tener cuerpo. Que es un gran personaje para la party porque encima se duplica. Entonces.
Siri, en español.
Sí.
Siri.
Siri. Y es excelente, es un gran personaje que tiene una relación medio amorosa con...
Es Joker. Que hay una relación amorosa, Joker, hay una relación amorosa.
Que
de hecho...
Es buenísimo cuando en un planeta hablas con la AI y te viene y te dice no, Joker está comportándose un poco raro, qué sé yo, y vos te empezás a cagar de risa como diciendo son dos pajeros. Seba, contanos qué personajes tenemos en la party en este juego.
Bueno,
muchos de los que ya teníamos antes.
Tenemos a la famosa Ashley Williams.
Sí. Que vuelve después de Mass Effect 1.
Exactamente.
¿Qué nombre? Actriz porno, boludo.
Sí, Ashley Williams se vuelve con un perfil mucho más de desconfianza hacia vos porque te reconstruyó Cerberus. De hecho, te pregunta varias veces cómo sé que sos vos y no te están controlando.
Claro.
Igual,
muchas veces te lo
pregunto.
Es buena.
Lo
de Ashley.
Sobre
es...
todo por haber laburado con Cerberus. ¿Cómo sé que no te están
claro, cómo sé que realmente no me vas a traicionar?
Pero lo de Ashley es simplemente porque es canon. Porque la verdad que la mina es una hija de puta. Es lo más hipócrita que conocí. Estuve todo el primer juego diciendo, no, los humanos somos los mejores y desconfío de todos los extraterrestres y qué sé yo, qué sé cuánto. Y de repente estás en contra de Cerberus.
Panquequeo.
¡Flaca, no!
Panquequeo. Bueno, después tenemos a Eddie, que ya lo nombraron, la inteligencia artificial.
Sí.
Tenemos otra vez al grosso de Garrus.
Obvio.
Tenemos al latino del juego, que es James Vega.
Qué mal que me caía ese personaje. Yo lo mandaba siempre al frente para que se muriera.
Un bulto de mierda, boludo.
Yo lo mandaba al frente para morirte, por favor. Me caes para el orto.
Si el juego tuviese la posibilidad de, antes de que vos tengas a otros personajes, de ir solo o con un solo personaje que te acompañe en las misiones, hubiese hecho, no lo quería usar nunca. Malísimo personaje.
Hasta que ni bien miró en un tercer personaje, fue tipo, nunca más te voy a volver a ver.
No.
Le construiste un muro.
Literalmente.
Bueno, después tenemos.
Lo cruzaste en el boliche, tipo, salí de acá.
Después tenemos a Havik, que es un Prothean, o sea, la raza más fachera de todo Mass Effect.
Uno de los Protheanos que quedó congelado, ¿no? Que se congeló hace 50.000 años y vos lográs revivirlo. Y la verdad que es genial los diálogos que tenés con Havik. Con el Javi, porque
el Javi.
Él justamente, recordemos, tiene 50.000 años, o sea, y él vio toda la evolución, dice, y en un momento te pregunta, ¿quiénes son las razas más poderosas? Los Salarianos. Ah, los renacojos eso, dice, era muy chiquitito cuando estaba
bueno,
yo.
Justamente, no olvidemos que es Prothean, que es esta raza milenaria que construyó toda esta tecnología, son súper inteligentes.
Que cagó fuego con los Reapers hace bocha de tiempo atrás.
Exactamente. Después tenemos a Kaidan Alenko.
Nada.
Pasamos, vuelve Liara Tsoni.
Sí.
Sí, Tsoni. Y vuelve también Tali Tzora.
Sí.
No, yo acá ya no tenía una urna para
es
el
Normandía.
Normandía.
Que es Normandía ahora, porque recordemos que fue desterrada.
Claro, exactamente.
Claro, y que el Vaz viene después de la nave que a la que pertenece.
Exactamente, claro. Como recordemos que los Quarians son esta raza nómade que vive en naves, entonces ahora el apellido de ella es Vaz Normandy porque es del Normandy. ¿Sí? Tali Tzora, Vaz Normandy. ¿Sí? Y eso es todo. Sí. Después tenemos muchos que son temporales, ¿sí? De nuevo, vuelven un montón de personajes como Jacob, que era el negro del 2, ¿sí? Kazumi Goto, que era la que yo no me acordaba.
Aretilo, que era la mercenaria de Omega.
Ah, es verdad.
Recordemos que también te da mucha info, te ayuda bastante. De hecho, justamente vos le pedís a los soles azules, le pedís a todos los mercenarios y te suma muchísimo.
Todo lo que son las misiones de Nebula son las fachas.
¿No? Sí. Y la verdad que te suma un montón a lo que es la flota cuando haces los favores a Arya.
Anderson, Grant, Jack, ¿sí? Estos son todos personajes que vuelven, ¿sí? Samara, Rex y Said Masani. ¿Sí? Que si no se te murió como Marce.
Sí, a mí se me murió Samara, así que olvídate que me aparezca.
Bueno, garros,
pueden llegar a aparecer todos estos, ¿sí?
Yo tenía al otro turiano, porque como comentaba, se me murió
Garrus.
Y también era muy groso también. Recordemos que era el hijo de uno de los capos también de los turianos. Sí. Y bueno, también hay un diálogo que se activa muy copado. Que no, ese no es.
¿No es ese?
No, no. Tiene que estar acá, es muy raro.
Vamos a ver. Algunos personajes no aparecen, sí.
Sí, es raro que no aparezca porque...
Igual siempre son Adrian facheros Victus los turianos, así que no hay manera de que no sea fachero, olvídate.
Bueno. Va jugando eso Mass Effect con todo lo que vos venís arrastrando de Mass Effect 1, ¿no?
Yo la verdad que de este Mass Effect es del que menos me acuerdo de decisiones, no recuerdo ninguna.
Pues
no
hay.
Básicamente hay mucho... Claro, es un shooter casi 100%. ¿Tenés alguna decisión de a qué apoyás? ¿A este o a este? A este. Ojo, y después es lo mismo.
Muy zarpadas después de casi la mitad del juego, cuando vos decidís, me voy a adelantar un poquito, pero...
Todo lo que es la parte de los...
Cuando decís, che, ¿a quién hago pelota? Que dependiendo de la decisión que hayas tomado en Mass Effect 2 y en 1, vos podés hacer que vivan tanto los Get como los Quarianos.
Sí.
Es muy clave esa decisión. Sí, yo tipo la quise tomar y no pude, era uno o el otro.
Tenés que curar la genofagia y decidir salvar a todos los Get, supongo.
No, y después hay que hacer, en Mass Effect 1 hay una decisión... En el 2, digo. También que pasa muy desapercibida la ley y es como que nadie la toma porque es como muy peor la decisión.
La toma la ligera,
cuando
digamos.
Cuando llegas a la parte de, van a atacar la flota y dice, bueno, ¿qué hacemos? Estás justamente con el segador este nombre enorme. Y dice, bueno, salvamos a los Get. Y estás justamente, aparte eso justo está Legión al lado tuyo y está Tali. Y yo tomé la decisión mala, que fue le pegué el tiro a Legión, dije, lo lamento, pum, no. Y viste pelota a los Get. Dije, yo
a mí esa parte aguante, no me pasó.
Aguante la biología, no lo sintético, dije.
Porque Legión se me murió a los 10 minutos. Legion a mí se me murió a los 10 minutos de que lo activé en el 2.
Bueno, ¿ves? Eso
en el 2.
Bueno,
10 minutos me duró el personaje.
Si se muere solo, no tengo que tomar la decisión de matarlo.
Claro. Tal cual. Bueno, pero es muy fuerte esa escena de que, no sé si les pasó.
No, yo tuve la suerte, yo salvé a...
Yo lo salvé.
Yo salvé a toda la raza de Rex y salvé a... Salvé todo.
Yo salvé a ambos, claro, me parece que sí.
¿Qué?
Morden se te tiene que morir.
Morden muere, pero muere por historia. Muere la fucking raza.
Muere siempre, sí.
Bueno, pero se te muere porque vos decís salvar a los Krogan, a curar la enfermedad, y de hecho te lo agradecen y sumás... Es ahí, tipo, ahí entra el juego de qué me conviene a mí y qué no. Porque, por ejemplo, te suman mucho más los Krogan, vamos a ser sinceros. A la hora de pelear...
¿Estás en plena guerra?
Yo prefiero los Krogan. Bien, pero sí. Todo bien con los salarianos, son científicos, pero a la hora de ir a los trapos y a las piñas, vamos con los Krogan.
Sí, pero tampoco era una guerra que se fuera a ganar los tiros.
No, para mí sí.
Vos podés. Sí. A ver, para mí sí. Era una guerra que termina... A ver, estaba encima del Mass Effect 3, que es un shooter. Se gana los tiros.
Y la decisión esta muy clave, que posta que esa fue la decisión más fuerte que una que antes de llegar al final.
Sí.
Tenía a Legión al lado y a Tali, y es como la decisión mala, y dije, lo lamento, pap, tiro la cabeza a Legión, y Legión me dice, al final me traicionaste.
Qué forro eso,
y
Luis.
Y Tali dice, sí, la verdad que estoy muy contenta de haber recuperado el planeta, pero es como que hubiera gustado convivir con los Get, porque fueron tantos años...
Claro.
Que le tengo cariño.
Y sí, eran sus sirvientes.
Pero aparte, más allá de eso, digo, dale, otra panqueque. Me la vine agitando. Igual, del uno, sí, que los Get, le pegué el tiro ante tuyo y me decís, ay, yo quería que viviera.
Por mucho cariño que le hayas tenido, porque fueron tus sirvientes durante muchos años, casi extinguen a tu raza y los condenaron a vivir en una nave nómade. O sea, dale.
Pero es culpa de ellos.
Es culpa de ellos.
Es como México a las cuatro fechas, boludo.
Igual. Es como que los judíos quieran a Hitler. Bueno, era culpa de los judíos. No, bueno, pero el chabón los exterminó a todos.
Es
un paralelismo, ¿no?
Sí, a ver.
Bastante parecido, ¿eh?
Sí, bastante parecido. Después, mucho más, el juego se encarga de simplemente hacerte una guerra. Esto es un Call of Duty en tercera persona y en el espacio, ¿no? Como el último
Call of Duty. El Call of Duty es mucho mejor shooter, boludo.
¿Y les parece si vamos directamente a la decisión final, las cuatro decisiones que podemos tomar?
Sí, el Mass Effect 3 creo que también tenía una bofa que me parece una verga, y cuando le peleas mano a mano al Reaper, que tenés que esquivar el rayo y los controles del juego están tan mal hechos.
Me mató como 4 veces.
Me mató 1000 veces. Y el tiempo que tarda en cargar el loading era infinito, boludo. Estuve puteando.
No, yo por suerte, como lo jugué en PC, levantaba rápido el loading, pero no, sí, no, me acuerdo de ese Sabo Fight, fue una paja. Bueno, tengo acá las 4 opciones del final. El final, vos llegás, debatís con el hombre ilusorio, que él cree que puede controlar a los Reapers. Hablando un rato, él entiende de que la realidad es que los Reapers lo están controlando a él y que se está mandando una cagada zarpada. Él, ahí lo podés, creo.
La única vez que aparece de forma física en el juego.
Claro. Y te metes en una sala donde podés tomar 4 decisiones guiadas por un nenito que es una representación física de los Reapers, sería, ¿no? No, ni siquiera. Era como algo raro ese pibito. No, no importa.
Claro, el pibe que vos ves morir perdón,
sí. Estamos olvidando un detalle muy importante antes de llegar a todo esto. Cuando vos estás muy en pelotas, a vos te mandan a un planeta que está lloviendo, que es todo océano, y te la agitás con varios, cascarones y todo lo que son las mutaciones de los Reapers. Y ahí uno se pregunta por qué los Reapers tienen esa forma de esas naves tan grandes. Justamente encontramos a uno de los supervivientes de esa raza que vive en el fondo del océano, que tenés que meterte con un submarino, y ahí te cuenta de que ellos crean a los Reapers. No sé si se acuerdan de esa parte.
No,
la parte es muy importante, y vos los sumás como aliados a ellos también. Son como unos tipos enormes que miden kilómetros, que te hablan a través de... Viven en el océano, en el fondo del océano.
Boludo, eso yo no lo hice.
No, bueno, y tiene la forma... Bueno, es muy importante. Mucha gente se salteó eso. Y de hecho tiene la forma de la nave de Sanen. Obviamente son esos tipos los que crean. Dicen, ellos se adaptaron a nuestra forma y nosotros los desterramos porque se estaban volviendo
mambo,
como los Geth. Estaban desarrollando una IA muy zarpada.
En vez de desterrarlos, podrías haber destruido, hijo
de
puta.
Sí, bueno, también vos te preguntás, che, ¿por qué no lo destruiste? No, porque no estamos... Como que tampoco estaban a favor de la destrucción.
Claro.
Sí.
Eran más pacíficos, digamos, no querían.
Pensé que le habían hecho esa parte.
No, la hice, boludo.
Me pareció muy interesante. Y
claro, quiero ver.
Eso es lo mejor del juego, encima.
Sí, fíjate, te caes ahí, están macros. Che, no, vi macros, pero no vi los entradas.
Que de hecho tenés que agarrar una especie de robot medio submarino. Tenés que ir bajando y bajando a través del océano, muy que buena. Está muy bien.
Abismo, boludo.
Está muy buena esa parte del océano. Pues si la pueden hacer, háganla. Y ahí te encontrás con los creadores de los Reapers. Están como, supuestamente estaban extintos, pero no. O sea, estaban viviendo alejados en el fondo del océano. Es muy zarpada esa parte.
Sí.
Pero bueno, eso me pareció importante destacarlo.
Sí, muy entonces, bueno. Tenemos 4 opciones, como decía. La primera es la conciencia de Shepard se mezcla con la de los Reapers y se vuelve su líder.
Facha.
Los Reapers obedecen y se vuelven protectores de la galaxia.
Qué pelotudes.
Después tenemos la segunda, que Shepard se mezcla con Crucible. No sé qué. Para crear un nuevo
ADN. El Crucible era el arma.
Ah, con el arma.
Ellos siempre estaban buscando armar el Crucible, que era el arma que iba a destruir los Reapers.
Exacto.
La cantidad de choreo de Halo que tiene todo esto es increíble, boludo.
Que es para crear un nuevo ADN y todos en la galaxia se vuelven híbridos de sintéticos y orgánicos. Ya no hay necesidad del ciclo de los Reapers SIGA, entonces se vuelven protectores una raza más. Y una
jodido,
raza
más.
Destruirlos, esta era la idea original. No sé qué dice acá. Acá los Reapers son eliminados por completo junto con todos los
todavía
los relés. Y todos los relés de masa. Y la última...
Retrocedieron.
Sí, sí, tirás para atrás.
Sí, tirás para atrás la tecnología.
La civilización siglos.
Y la última, Shepard no toma una decisión y los Reapers destruyen todo.
Tranqui, se lavó la mano.
Sí, sí, sí. ¿Qué, se acuerdan que eligieron?
Yo destruí todo.
Yo me destruí. Perdón, quiero destacar...
O sea, destruí todo, la mierda de la tecnología, retrocedamos 40 años.
La raza son los Leviathan.
Leviatán.
Los Leviatanes son... Esta raza milenaria que son los que crean a los Reapers. Y es una parte muy... La verdad que es muy interesante esa parte del juego.
Posta que sí.
Y de hecho, acá tengo la foto que les voy a mostrar. Van a ver que es la nave de...
Busquen Leviatán.
Es la nave, o sea, justamente. Pero esa es la raza que está en el fondo del océano. Dicen, nosotros creamos a los Reapers y la están bardeando. Sí. Nos vamos a unir a ustedes porque nos sentimos responsables.
Claro, tal cual.
Muy lovecraftiano el tema de que una raza de dioses en el fondo del mar.
Sí. Igual de super milenaria la raza, porque justamente ya los Reapers ya eran super, super antiguos, así que estos deben ser más antiguos todavía.
Sí, son más antiguos, exactamente.
Zarpado.
Bueno, entonces, ¿quieren decir algo más de Mass Effect?
Sí, quiero que los oyentes noten en cuánto liquidamos la historia del Mass Effect 3 comparada con la del 1 y la del 2.
En realidad, técnicamente fue simple. Media hora, 20 minutos.
Claro. Pero igual.
Es que Mass Effect hablamos 3 menos de la historia.
Es muy, está es simplificado, es un juego bien de final. O sea, es el final. No.
Sí, pero digo, en el
ya
otro.
Llegaste hasta acá.
En los otros dos tenías una trama más compleja, con determinados giros, sorpresas, de repente pasa tal cosa. Acá es como más straightforward,
bueno,
es directo.
Ahora
el objetivo es este.
No me acuerdo los nombres, pero yo estaba viendo el tema de los guionistas de Mass Effect. Mm. Te ponían guionista del 1, tal chabón. Guionista de 2, ese tal chabón con otro flaco. El guionista del 3, ese tal chabón, ya no estaba y solamente estaba ese otro flaco.
Ah, claro. Bueno, con esto cerramos el DLC de Mass Effect, donde contamos toda la historia de los tres Mass Effect. Como siempre, nos pueden buscar en Facebook / Nueva Partida OK. Nos pueden escribir por mail a nuevapartidaok@gmail.com. Pueden buscarnos por Twitter en @ Nueva Partida OK. Y pueden encontrar los audios en iVoox y en SoundCloud como Nueva Partida. Así que con esto los dejamos y nos vemos en un próximo DLC.